Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom, shalom.
Ahora vamos a dirigirnos hacia la parte norte, que es la parte de Galilea. El mar de Galilea se le llama de cuatro maneras. Se le puede llamar el mar de Galilea, el mar de Kinneret. ¿Qué es Kinneret? Kinneret en hebreo es arpa, porque tiene la imagen de un arpa. El lago de Genezaret. ¿Qué es lago de Genezaret según Lucas 5 y 6? El lago de Genezaret es el lugar de los huertos. Genezaret es huertos, donde fluye el fruto. O también el mar de Tiberias. La pregunta es, ¿por qué se le llama de distintas maneras? Se le llama mar de Kinneret porque cuando llegaron y lo vieron parecía un arpa. Se llama mar de Galilea porque esta es la región de Galilea. Se llama mar de Tiberias porque había una ciudad que se llamaba Tiberias y así le llamaban los romanos, Tiberias, mar de Tiberias. Y se llama lago de Genezaret porque era una expresión de la gente que hacía agricultura en la región y decían, ahí es donde está el lago de Genezaret. Ahora, aquí vemos las ruinas de la casa de la suegra de Pedro. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Mateo 8:14. ¿Cómo sabemos que es la casa de Pedro? Porque la Biblia lo dice. ¿Cómo? Porque en Capernaum las casas antiguas eran un cuarto donde dormían. La cocina estaba afuera y el baño estaba afuera. Nada más era un cuarto donde dormían. Esta casa en Capernaum es la más grande y se encuentra este nuevo muro aquí, acá atrás, para poder tener más o menos a 80 personas. Cuando se hacen los estudios de arqueología, data al tiempo del ministerio de Jesús. ¿Qué dice? Que Pedro adaptó la casa de su suegra para que se reuniera ahí lo que se consideran los discípulos de Jesús. Gracias, hermana, porque realmente ahí es donde inicia la reunión de los discípulos de Jesús. Y ahí llevaron al paralítico. Vemos esa parte que dice que lo bajaron por la... Ahora, ajá. Aquí mismo en Galilea tenemos esto que es un valle. Este es el mar de Galilea. Aquí está el monte Arbel. Aquí hay mostaza. Aquí hay plátano. Y esto es un teatro natural. Tú tienes que recordar que en aquellos tiempos no había micrófonos ni bocinas. Hoy vamos a predicar mañana en la noche con el grupo de personas. No sé si van a haber, me imagino que va a haber bocinas. Pero si no hay, ¿cómo me van a escuchar todos? Bueno, esto es un teatro natural. Esta es mi Biblia, la que tengo aquí. Estas son mis manos. Y hasta acá abajo había una granja y aquí había gallos y se oía como si estuvieran enfrente de mí, porque esto es un teatro natural. Yo hablo de aquí, me pueden oír hasta acá abajo, por la acústica que presenta este teatro natural. En los anfiteatros romanos, te pones aquí, tienes el anfiteatro y te escuchan hasta arriba. No necesitas micrófonos, es un sistema así. Ahora, tenemos también lo que se llama el monte Arbel. Mira, aquí está el mar de Galilea. O sea, cuando yo llevo los grupos, nos subimos, por aquí hay un puerto, agarramos una barca y vamos al mar de Galilea. Y entonces le digo a los hermanos, hermanos, ¿quién de ustedes tiene fe? Dice, amén, hermano, va, camina sobre agua. ¿Va que sí? No, hermano, así no. Le digo, bueno, si tienes fe, puedes caminar sobre agua, si no, no. Hágalo usted, me dice. Le digo, no, yo ya creo que Jesús lo hizo, no tengo que hacer yo. Ahora, aquí está el monte Arbel. Ahora, el monte Arbel, el mar de Galilea, aquí había antorchas prendidas y ellos en la noche se guiaban por la fortaleza Arbel. Cuando Jesús habla, a eso se refiere. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, porque prendían la luz. Vosotros sois la luz del mundo, o sea, la gente se va a dirigir por ustedes, es lo que estaba diciendo. Cuando vemos una barca, este es el modelo de una barca en los tiempos de Jesús. Aquí caben, ¿verdad?, sin problema, unas 17, 20 personas. Aquí abajo duermen y de aquí arriba pescan. Le hallaron al Señor dormido. Esta ya es una barca moderna, ¿sí ven? Aquí sí subimos como unos 50. Y el mar de Galilea, subimos y le digo al capitán, capitán, apaga el motor y nos dejan en el medio. Y de pronto, ¿qué sucede? Pásale, preciosa. Ven, yo nomás quiero, tú te quedas todo lo demás. No, tú te quedas todo lo demás, gracias. Sí, te quédate todo. Son de mantequilla, gracias. Ok, entonces, ¿qué sucede? Aquí lo que vemos es esto. Le dije, apaga el motor y cuando lo apaga, se oye en silencio todo. Y le digo, vamos a cantar. Brahma la maro maestro y ruge la tempestad. La vasta expansión de los cielos. ¿Se saben el himno? Y cantamos bien hermoso. Ahora, como están los montes, cuando vienen vientos fuertes del oeste, vienen y luego bajan. Y esos vientos pueden hacer que haya una tempestad. ¿Qué les parece? Y luego, cuando terminamos de eso, salimos en la marina y vamos a comer un pescado del mar de Galilea. Ustedes imagínenselo porque no los puedo llevar. ¿Ok? ¿Todos aquí? Ahora, ¿cómo sabemos dónde llamó Jesús a los discípulos? Porque la Biblia lo dice. Hasta el día de hoy hay regiones donde ellos están pescando. Aquellos pescadores saben. El mar de Galilea desembocan ríos. El río Dan, el río Banias, o Panias, como le llaman ellos. Y cuando desembocan es agua dulce en agua salada. Ya es agua salada, dulce toda realmente. Pero en aquellos tiempos era salada, somos de Jesús. ¿Qué sucede? Cuando desemboca es ahí donde hay más peces. ¿Por qué? Porque es donde viene comida para los peces más grandes. Y ahora sí, vamos a comer todos juntos. Y entonces cuando comemos papitas fritas, ya me dio hambre, limón y el pez. El pez le llaman ellos el pez de San Pedro. Ahora tiene escamas, muy rico, lo fríen. Y cuando llevamos grupos, hagan de cuenta que llevamos a todos ustedes. Le digo yo a él, le ponen una blanca, realmente es más como un denario, pero una blanca. Esta es una blanca. Estas son 10 blancas, lo que dio la viuda. Se la ponen en la boca. Y al que le sale la moneda, no paga su comida. Entonces yo le digo, ¿dónde lo vas a poner? Lo pones aquí, para no pagar yo. Pero nunca me hace caso. Muy bien, entonces son 10 blancas. ¿Cómo se dice blanca en hebreo? Shekel. Shekel. Y ya, para los que no alcanzaron, ahora, algo que les quiero decir del mar de Galilea. Cultural. Del mar de Galilea, cuando los discípulos vuelven a pescar, después que Jesús ha resucitado, pescan 153 pescados. O peces. ¿Lo han visto? La pregunta es, ¿por qué? Levante la mano si quieren saber. Okay. No les tengo que decir, pero lo voy a decir. Okay. Miren, en el hebreo, algo muy interesante que sucede es que en el hebreo, lo que se da o lo que se hace o lo que se practica es lo que se conoce como la numerología. Cada letra hebreo se le da un número, un valor. Cuando colocas el número 153 en el lenguaje hebreo, ¿saben cuál es el nombre? Jehová. No solo eso. Se cree que había 153 tipos de peces cuando estaba Jesús en ese mar. Así que se cree que se sacó uno de cada tipo. No solo eso. ¿Todos están aquí?
Sí.
Ellos creían que se sacan 153 distintos tipos de peces porque la red de la predicación de Jesús, quien es realmente Dios entre nosotros o Jehová, iba a tomar de cada nacionalidad alguien para ganarlo a Cristo. Ahora sí, preguntas, hermano.
También tiene que ver con el cuerpo del ser humano, la granada.
Sí, sí, también. Bueno, y el que no alcanzó el pez, pues les damos unos chetos. Y una mirinda, ¿sí ven? Ahora, es aquí donde se encuentra el lugar, la parroquia donde llamó Jesús a los discípulos.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Esta bahía donde se pesca, yo la primera vez que fui agarré, son piedras como es tierra volcánica, agarré 12 piedras negras y las tengo en mi escritorio. De los 12, ¿qué? Discípulos. Y luego ya voy, agarro arena. Mi esposa, es algo muy interesante, mi esposa es bien inteligente. Cuando fuimos por primera vez a Egipto, salimos de Cairo, de Luxor, y vamos parando en todos los desiertos de la travesía de los israelitas, Marar, Refidim, Elí, Sinaí. Entonces, cada que bajábamos, mi esposa agarraba arena y la ponía en bolsitas. Toda la travesía que hicieron los israelitas hasta llegar a la tierra prometida. Y cuando llegamos a la casa, si tú vas a la casa, a tu casa, cuando nos visites, tenemos un jarrón transparente y tiene las capas de la arena de la travesía de Israel por el desierto. Porque la gente llega y dice, ¿y eso qué es? Les tengo que explicar porque no saben. Pero luego arriba pusimos arena de las playas de donde Jesús estuvo. Y luego ya hasta arriba pusimos piedras de las 7 iglesias de Apocalipsis. So, ese jarrón tiene de todas, ¿qué? Las tierras. Más que me faltan algunas. Me falta la tierra de algún lugar en Damasco. Porque como Damasco está en Siria, no he podido ir. Porque una vez que yo entré a Damasco, a Siria, ya no me van a dejar entrar a Israel. Porque van a hacer mi pasaporte y me voy a ver como si fuera un qué, terrorista. Pero si Dios permite y nos da vida, el año que viene vamos a ir a Irak. Voy a agarrar arena de la ciudad de Ur, arena de Babilonia. ¿Y qué? Lo voy a poner. ¿Y luego vamos a qué? A subastarla. Ah, no, no es cierto. No, eso no, eso no. Muy bien. Esa es la arena, ¿sí ven? Entonces, estamos ahí. Ahora, este es lo que es Tiberias. Así se veía, así se ve hoy, Tiberias. Y se encuentra el lugar, es un olivar, donde están los, donde fue la multiplicación de los peces y de los panes. Aquí, ven dónde están, se cree que fueron sobre esta piedra. ¿Sí ven? Se encontró un mosaico, de, creo que fue del segundo siglo, porque así se comunicaban los hermanos antes con mosaicos. Tenemos dos peces. ¿Y cuántos panes fueron? Cinco. Pero aquí hay uno, dos, tres, cuatro. Nada más hay cuatro. ¿Cuántos panes fueron? Cinco. Y aquí hay cuatro. ¿Por qué? No. El otro está arriba. No, está arriba. Porque Jesús es el pan y Él ascendió al cielo. Por eso ponen cuatro, para enseñar lo que es simbología. ¿Todos me están siguiendo? Y aquí estoy yo con mi esposa, miren. Hace tiempos, hace muchos ayeres. Este es el Muro de los Lamentos y esta es la mezquita. Mostaza, así lo más grande que puede crecer. Y aquí está una panorámica de lo que sería el templo. Y aquí estamos abajo. Mi maestra, es un video. No bajó el video. Y aquí esta piedra, una de las más grandes, pesa más de 500 toneladas. Y la pregunta es imposible que la hayan metido sin maquinaria? ¿Cómo le hizo Nehemías? ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo uno nomás... hay que ver los milagros que no se ven. Este es uno que estaba tocando ahí, que se creía. Y aquí está, una vez más, vean. De lado, me decían, ¿cómo puede subir uno y cómo puede bajar? Esto es como si pasas por un aeropuerto. Todo el grupo pasa por aquí y te revisan para subir arriba. Porque como hay ataques terroristas, no quieren que lleves, ¿qué? Armas. Así se ve en aquel tiempo. Aquí está el Muro de los Lamentos. Acá arriba está la mezquita. Cuando caminas hacia acá, esto que está haciendo este hombre está mal. Este es un visitante. Cuando caminan, vas de frente hacia el muro. ¿Y cuando te vas? No le das la espalda nunca. Ahora, ellos, los judíos ortodoxos, tienen dos creencias. En los tiempos de Jesús tenían un shal, que es esto blanco que se pone. Ahora tienen una kipa. Ellos dicen que es para recordar que no puede estar en presencia totalmente del Altísimo. Y después del siglo XVII, algunos pusieron unas, se dejaron crecer las patillas, y las patillas sirven para recordar que tienen que dejar algo para los pobres, según el libro de Levíticos. ¿Okay? Es de un grupo ortodoxo. Aquí está lo que les decía yo la vez pasada. El candelero, oro, y aquí está la maqueta del Museo de Israel. Muro de los Lamentos, el puente de Morrison, el pórtico de Salomón, el templo, Fortaleza Antonia, las casas. ¿Sí ves? Así se ve. Así se ve ahora. Así, así. Esto es el pináculo del templo. El diablo llevó a Jesús aquí. Vista de pájaro. Pórtico de Salomón. Entrada a las puertas de Ulda. Lo que es el patio de los gentiles. La pared intermedia. El patio de las mujeres, el patio de los hombres, la cámara de la roca, el patio de los sacerdotes, el lugar santo, el lugar santísimo. La puerta de Susa, o de oro, la puerta del Nicanor, la puerta de oro. Por aquí se entra. Esto es por el otro lado. Y se ven, nos subimos acá arriba con el grupo y les explicamos todo. Esto es esto, esto es esto, esto es esto, porque luego los vamos a llevar. Aquí ya lo vimos, los bautisterios, los mikvaot, bote de los olivos. el Hotel Siete Arcos. Aquí está el aquí nos quedamos la vez pasada y nos levantamos tempranito y desayunamos, se veía todo Jerusalén bien bonito. Y luego los hermanos, porque yo con Tali en la mañana caminamos con mi esposa. Entonces nosotros de acá arriba caminamos hasta acá abajo. Y luego subimos, porque ese es nuestro ejercicio. Y luego al otro día, platicando, el hermano, oiga hermano, que me dijeron que se va a caminar. Le digo, sí, queremos ir nosotros. Le digo, es que yo voy a platicar con mi esposa. No, usted platique y nosotros vamos. Le digo, bueno pues, y ya. Fuimos y bajamos y les explicamos todo, que era la travesía. Cuando Jesús viene a Jerusalén, antes de morir, aquí atrás está, ¿qué? Betania. Betania es la casa de la pobreza, donde es Lázaro, María y Marta. Sube, acá agarra el burro, el asno, sube, y de aquí baja, y aquí es donde todos le cantan, Hosanna. Antes todo esto era olivos, ahorita todo esto son tumbas. Son puras tumbas, porque los judíos creen que entre más cerca estés de Jerusalén, vas a resucitar primero. Ellos creen eso. Entonces, ya vi cuánto cuesta ahí que me entierren ahí, pues muy caro. Y soy predicador, no se puede. Ya vimos esto del Mikvaot y aquí ves el agua natural. Y aquí ves lo que les decía. Un escalón largo, un escalón largo. ¿Sí ven? Eso es hoy, esto es la maqueta, cómo se ve en aquellos tiempos. Esto es enfrente del Muro de los Lamentos. ¿Y qué tienes? Puras sinagogas judías. Estos son las sinagogas. Esto es el valle de el estanque de Betesda, donde se hizo el milagro. ¿Que bajaba qué? El ángel tocaba qué? El agua. Muy bien. Y esto es un taxi. Y esto, estas son las piedras de la ciudad. Esto es el camino a Jerusalén, a la Gólgota, donde crucificaron a Jesús. Pero ven estas, estas son del tiempo del Señor Jesús. Abajo, 3-4 metros, las subieron para que la gente caminara por donde caminó Jesús. Ahora, el guía con el que fuimos hace 2 años, abajo de estas calles de Jerusalén ahora, hay corredores, las calles que eran en los tiempos de Jesús. Y puedes ver todo. Abajo, pero para tener acceso, solamente con los que tienen cuello. Si no tienen cuello, no te dan acceso. Y eso es lo que le llaman la vía, ¿qué? La vía dolorosa. Así se ve en los tiempos de Jesús. Para que lo visualicen, así se ve el día de hoy. Y para subir, necesitas pasar todo. Mi Biblia ha viajado conmigo a todos los lugares bíblicos, menos al Monte Moría. No me dejaron subirla, no la dejan subir. Los musulmanes no dejan subir una Biblia allá arriba. Pasas como si fueras a un aeropuerto, te revisan que no tengas cuchillo, no tengas armas por los ataques, y una vez que subes, subes arriba, la explanada. Y así está arriba. ¿Y estos qué son? Si les enseñara religión, les diría que aquí son donde se lavan los pies y las manos los musulmanes para orar. Subes las puertas, los patios y entras hasta arriba. Todas las tumbas judías. Y aquí está lo que es la mezquita. Ahí está. Y aquí está más de cerquitas. ¿Qué les parece? Todo de oro, mira. Si le ponemos una escalera aquí, caminamos acá, otra chiquita acá, traemos un martillo y le pegamos, nos traemos un pedazo de oro. Eso es esto, aquí fue donde estaban todos los judíos oyendo el sermón de Pedro, cuando obedecieron, el día del Pentecostés. Así se veían las calles de Jerusalén, o se ven hoy, así se veían antes. Esta es la policía israelita. Si ves, puros soldados, ahí está el Muro de los Lamentos, hay mucha policía, hay muchos soldados. Este, ¿cómo se le llama? El árbol de Judas, porque sobre uno esto se colgó. Es lo que había en el valle de Gehenna. Esto es parte de lo que forma el río Banias. Y, híjole, hay mucho más que cubrir. Tengo mucho que decir y poco tiempo de explicar. La ciudad de Jesús, los tiempos de Jesús. Voy a dejarlo ahí para si hay algunas preguntas antes de mandarnos a descansar. ¿Preguntas? Mira, este es con el grupo. ¿Preguntas? Este es mi papá y mi mamá. Mira, mi papá. Este es mi padre. Y mi madre. ¿Preguntas? Un cuarto. Las casas judías tienen filtros, tienen canales, llueve, filtra el agua, dejan acá arriba, se secan las cosas arriba. Eso lo explico ahorita en la rezar. Si no hay, ¿no hay preguntas?
No, una pregunta.
Sí.
La sinagoga, digamos, el templo con las sinagogas, ¿cuál es la diferencia?
Reitero, el templo es para adorar, ofrecer sacrificios, las sinagogas para reunirse todos los días sábados a leer la ley. Cuando veíamos el nacimiento de la sinagoga, decíamos el templo es para adoración, les destruyeron el templo, nació la sinagoga. Y ahorita ya tienen los dos. Pero como no tienen templo, porque ¿qué está ahí en vez del templo? La mezquita de la Roca, que es musulmana, no judía, no tienen dónde adorar. Se reúnen todavía en la sinagoga.
Entonces, ahorita a cargo de la sinagoga están los musulmanes.
No, los judíos están a cargo de las sinagogas. El musulmán está a cargo de la mezquita. Esto, están a cargo ellos. Sí. Son dos religiones. Musulmán es una y Islam es una y la otra. Sí. Entonces aquí ves a uno. Eso está en el cargo. Muy bien. ¿Preguntas?
Hermano.
Sí.
¿El Eliseo en qué tiempo reinó y qué es lo que dejó marcando en historia?
¿Quién?
Eliseo. Arauna.
Arauna, Jebuseo. Bueno, ellos reinaron mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo. Pero ellos cayeron en el año 1000 más o menos antes de Cristo y estuvieron ahí muy posiblemente unos 200 o 300 años.
¿Y qué es lo que marcó la historia del pueblo ahí? ¿Cada uno de ellos qué lo hicieron?
Bueno, es que ellos eran idólatras, ellos creían en el... Sí, sí, los jebuseos eran, no eran Sí, no eran judíos, no eran israelitas. Eso llegó David y lo sacó. Sí.
¿Tiene algún simbolismo especial la estrella de David?
Sí. Sí, la estrella de David tiene un simbolismo muy especial. Está en el Salmos, cuando habla acerca de la estrella de David. Pero la usan mucho los judíos en las sinagogas antiguas. Ahora, yo utilizo lo que es el símbolo mesiánico. ¿Qué es el símbolo mesiánico? Déjalo, aquí lo voy a poner para que lo vean. Es, número uno, esto es el candelero. La manera en que se adoraba en el tabernáculo y en el templo. Y luego tenemos la estrella de David. Primero es la santidad, luego es la justicia. Y de ahí nació la iglesia de Cristo. El símbolo mesiánico. Ok, ahora, también podría enseñarles a ustedes, lo que es, a ver aquí, el símbolo cristiano más antiguo, no sé si lo han visto. ¿Ustedes han visto el símbolo cristiano más antiguo?
¿Qué?
¿Mande? No, no de pescado.
¿El zorro?
No, no es el zorro tampoco. El símbolo cristiano más antiguo eso lo encuentras en todas las iglesias de Cristo. ¿Saben qué significa?
No.
Ahí va. Significa Jesús, Cristo, de Dios, Salvador, Hijo. O sea que en los tiempos del primer siglo, cuando la iglesia primitiva estaba creciendo, muchos de los gentiles eran esclavos, y los esclavos no saben leer ni escribir. Entonces, ellos, ¿cómo predicaban? No eran como Pablo, que estaba preparado. Ellos lo que hacían es que predicaban a través de esto, que es Jesús, Cristo, de Dios, Salvador, Hijo. Jesús Cristo, Hijo de Dios, el Salvador. Entonces, ellos predicaban a través de esto, que son las primeras letras de lo que estoy mencionando. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacían? Ellos hacían esto, y así se identificaban. Y este símbolo lo encuentras en las iglesias primitivas, lo encuentras en la iglesia de Cristo en Sardes, lo encuentras en la iglesia de Cristo en la Odisea, lo encuentras en varias iglesias de Cristo. Yo lo he visto, yo lo sé, les he sacado las fotos. Esta es la iglesia de Cristo en Éfeso y ahí está el símbolo. Por eso cuando hice este libro de Éfeso, lo puse ahí. Ahora, después de un tiempo, vino el símbolo del pez. Pero primero fue este. Y luego fue este. Y el símbolo del pez, porque ¿qué significa esto? Ictus significa pez. ¿Ok? Pero en arameo, ictu, si lo lees en griego es Jesucristo de Dios, Salvador, el Hijo, en griego. Pero si lo lees en arameo, es Jesucristo de Dios, el Hijo, tu Salvador. Entonces son símbolos antiguos. Eso ya tendríamos que dar el seminario de la iglesia primitiva. Entonces ya es otro seminario también. Entonces ya no se puede lo mismo. O sea, tiene que ser uno o tiene que ser otro. Entonces podemos ver, déjame ver aquí si tengo el libro de Apocalipsis. Aquí está. ¿Será este? No, es que era un manuscrito. Déjame ver. Lo tengo aquí. El manuscrito.
Hermano, la iglesia en Éfeso está
actualmente. No hay iglesia en Éfeso. Manuscrito. No lo encuentro. No lo encontré. Pero a ver. No lo encontré. Pero les iba a mostrar cómo fotos y muestro las fotos, el símbolo, o sea, en cada. Y es que la gente, si no sabe arqueología, pues no sabe qué es ese. Pues ustedes nunca lo habían visto. Imagínate, somos de la iglesia de Cristo. Pues no. Entonces tienes que. Para saberle comprender. Muy bien. Vamos a ir a descansar y ya terminamos después. ¿Qué les parece, hermanos? Es muy rápido, ¿va? O quieren, me corro hasta la media y acabamos.
Perdón, una pregunta.
¿Ah? ¿Hasta las 12?
Tengo una pregunta.
Sí, a ver, hermano. El cantelero, sí.
Sí, o sea, dice en la escritura de Apocalipsis que son los siete espíritus de Dios.
Sí.
Ajá. ¿A qué hace referencia esto? ¿Es a la perfección directa de Dios Padre o qué?
Bueno.
Decir que pasean en toda la tierra, todo esto, en pocas palabras. Sí, según Apocalipsis.
¿Quién se pasea por toda la tierra?
Sí, son los siete.
Pero esa no la ha visto. No, que se pasean. ¿Qué versículo es? Ah, ok.
Yo lo tengo aquí en Apocalipsis capítulo.
Mira, en el capítulo 1, versículo 20 dice: el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro y las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete, ¿qué? Iglesias. Muy bien.
Bueno. Y en el versículo hay uno donde dice que
Sí, bueno, ok. Cuando dice siete espíritus de Dios, número siete es perfección. Y espíritus habla de la perfección de Dios, la perfección divina, porque son puros símbolos. Siete perfección, espíritu es Dios, espíritus es la perfección de Dios mostrada en las iglesias de Cristo. A eso se refiere. Muy bien, preguntas, hermanos. Gracias. Adiós. Preguntas. Hermano.
El signo del pecado, ¿cuándo fue?
¿Qué?
El símbolo del pescado.
Mira, el símbolo del pescado data ahí como por el 60 después de Cristo. Empieza a datar con la persecución. Ustedes saben cómo era, ¿no? O sea, en aquellos tiempos yo llegaba a un lugar y la iglesia estaba siendo perseguida, entonces no ponían en rótulos de que era la iglesia de Cristo. ¿Sabían ustedes eso, hermanos? Entonces, si tú llegabas a una ciudad y no sabes dónde estaba la iglesia, te ibas al centro de la ciudad, a la plaza de la ciudad, y en la plaza te sentabas y hacías esto en la tierra. Un arco. Entonces la gente pasaba y pasaba y así, ¿no? ¿Ok? Pero si pasaba alguien que era cristiano y lo veía, era una forma de codificar el mensaje. ¿De veras? Entonces el que llegaba se agachaba y hacía esto, mira. El que se agachaba hacía esto. Y entonces el otro decía, ah. Y el otro decía, ah, eres tú, somos cristianos, sin decir nada. Y lo seguía. Iba a ver a la iglesia. Así, por eso era un símbolo de código. Para que la iglesia, porque la iglesia era perseguida y los mataban. Entonces se usaba este tipo de código. Muy bien, preguntas, hermano.
Job. Every minute counts. That's why Lowe's now has ProBlock Quick Dry Primer, expertly manufactured by Sherwin-Williams. Engineered for pros to dry fast and go on smooth for virtually flawless results that keep your job moving. It's available in oil and water-based, and getting it is easy. Order online by 2 p.m. and get free same-day delivery right to your job site. Lowe's. We help. You save. Orders placed after 2 p.m. will be delivered next day. Valid in select zip codes. Subject to driver availability. More terms apply.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.